¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Eugenio Díaz, Jesús Humberto López y Miguel González, les damos la bienvenida a ESPN Radio Fórmula. Vamos a estar platicando de todo lo que ha sucedido en la jornada 8. El América y los Pumas se llevaron sendas goleadas, 3-0 en el Volcán. Los Tigres derrotaron a los Pumas con goles de Guiñac. Y también el Necaxa en el Estadio Azteca derrotó con goles de Quiroga y Delgado al América. Hablaremos también de lo que sucedió en el Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco, donde Rafael Nadal levantó su tercer título en México después de derrotar a Taylor Fritz en la final con las damas. Heather Watson, la británica, se llevó el triunfo ante Leila Fernández. Hablaremos también de Raúl Jiménez y el Wolverhampton, que derrotó como visitante al conjunto de el Tottenham. Gol de Raúl Jiménez que le dio la victoria al conjunto de los Wolves ante el equipo que dirige José Mourinho. Está con 13 goles el mexicano y a 4 de los líderes de goleo en el fútbol de Inglaterra. Platicamos también del gran duelo que tendremos a través de ESPN hoy a las 4:30 de la tarde. Pizarro ante Vela en lo que es el arranque de la temporada 25 de la MLS. El LAFC estará dándole la bienvenida al Inter de Miami. De eso y más platicamos. Reiteramos la bienvenida a través de la pantalla de ESPN 2 en el 104.1 de FM y en el 1500 de AM. Esto es ESPN Radio Fórmula. Miguel González, Michel, Eugenio Díaz y Jesús Humberto López, los saludamos con mucho gusto. Jesús, vaya goleadas que se llevaron ayer tanto Pumas como América. La del equipo del América me parece sorpresiva por lo que terminó sucediendo en la cancha del Estadio Azteca.
Así es, Miguel, ¿qué tal? Miche, me da mucho gusto saludarte.
Eugenio Díaz, qué gusto. Ahora sí, tomé la mano de arranca para que no te sientas.
Aquí estamos.
Amigos de ESPN de Fórmula, bueno, mucho que platicar a lo largo de la siguiente hora. Sí, pues los equipos capitalinos, los equipos de la Ciudad de México caen en esta jornada después de que los Pumas de la Universidad lo habían hecho tan bien, se habían convertido en la sensación del torneo, líderes de la competencia. Bueno, ya suman su segundo descalabro en forma consecutiva. Sí. Algo ciertamente preocupante para tu tocayo.
Y vaya goles los que hizo Guiñac, sobre todo el tercero, Eugenio Díaz, golazo, llegando a 125 goles con el equipo de los Tigres, mientras revisamos lo que sucedió ayer por la noche en el Estadio Universitario, pero una actuación una vez más convincente del francés, ¿no, Eugenio?
Sí, 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 y Tigres recuperando pues puntos, porque el torneo va avanzando, comenzó bastante mal, y hasta uno de zona de clasificación. Un primer tiempo en donde los primeros 20 minutos creo que Pumas quiso atacar, quiso tener la pelota, se dio cuenta que no la sostenían arriba, ni Barrera, ni González. Sí. Se empezó a tirar un poco para atrás, Monterrey tomó la iniciativa, y cerca al final del primer tiempo, Guiñac vía penal, después Guiñac otra vez, y después Guiñac otra vez, y siempre Guiñac. A mí me tocó ver a Tomás Boy, a ti no sé porque estás muy chavo, me parecía un jugador extraordinario, pero realmente los resultados que entrega Guiñac.
Bueno, ya se dio ese enfrentamiento entre Guiñac y Tomás Boy, sí, cuando Tomás Boy estaba como director técnico. En fin, ayer Jorge Isaac Rojas, el árbitro central, Jesús, este es el tercero, es un golazo. Me parece el mejor en lo que va el torneo y seguramente el mejor del año. Veremos qué significa esto para Guiñac. Así le rendía tributo la afición de los Tigres y el club a Messier Guiñac después de la actuación del día de ayer. Decía el árbitro, Jesús, Jorge Isaac Rojas, ayer terminó expulsando a Quintana cuando se marca el primer penal del partido y eso abre la puerta, ¿no?, en el encuentro.
Sí, circunstancias muy semejantes en la derrota de los equipos ya mencionados. Sí. Pumas con esta situación, ¿no?, con este hombre menos y lo que pasó con América. Lo estaremos desmenuzando hebrita por hebrita, porque creo que para ahí muchos aficionados dirán es que el VAR está cuchillando particularmente al América, pero creo que se debe de hacer una retrospectiva importante y un análisis integral de que la disciplina está ciertamente distendida o quizá algunos aspectos emocionales que los jugadores no están considerando para que se mantengan en la cancha, porque las rojas creo que todas bien aplicadas.
Aquí hablamos en este mismo espacio, en relación a lo de Pumas, que de repente en México se hacen juicios sumarios de todo, ¿no? De diferentes temas, no solamente el deporte, ¿no? Todo está muy bien, todo está muy mal. Y el fútbol no es la excepción, a mí me parece que lo de Pumas es un equipo que había que tener un poquito más de paciencia para decir si realmente ha sido una gran temporada o no. Fue un gran inicio, sí, pero hay que esperarse porque viene la parte del calendario complicada.
Pausa, volvemos, esto es ESPN Radio Fórmula.
Y hemos jugado bien la primera parte, pero yo creo que el partido se ha acabado en el minuto 44 y El partido estaba igualado, Tigres intentaba dominarnos, nosotros teníamos buena posesión, nos faltaba algo de profundidad, pero en el minuto 44 se ha acabado el partido con el penalti y la expulsión, que viene de una acción previa, que es falta a nuestro favor y en ningún caso es fuera de lugar. No es lo mismo una falta a favor que una falta en contra, porque mire todo lo que ha pasado a partir de ese momento. Yo jamás hablo de los árbitros, los que están en las conferencias de prensa que yo estoy, jamás hablo de los árbitros, pero se ve que ser educado, no molestarles y nada por el estilo, tampoco da resultado. No voy a hablar, pero indudablemente lo que ha pasado en la segunda parte ha sido, ha formado parte del espectáculo, como el segundo penalti también.
Hicimos un buen partido, donde un rival que el primer tiempo también compitió, hasta que le hicimos el primer gol, que tuvo la expulsión. Pero contento, contento porque el camino que vamos tomando es el que queremos. Ya se venía, como dije ayer, se venían viendo cosas muy positivas, más allá de que el resultado no se sacaba. Y hoy lo pudimos demostrar con un buen marcador y con nuestra gente. Así que ojalá que sigamos así.
Las reacciones después del partido. Escuchamos al técnico de los Pumas, a Mitchell, diciendo: hemos jugado bien la primera parte. Bueno, al menos estaba defendiendo bien, estaba manteniendo el cero el equipo universitario, pero el punto de inflexión me parece sí fue el primer penal y sobre todo la expulsión. Cuando Pumas se queda con 10, adolece mucho de la falta de Quintana, ¿no?
Qué mala suerte para el equipo universitario, que se enfrenta a unos Tigres que estuvieron a punto de ser eliminados en la CONCACAF Liga de Campeones por la Alianza del Salvador.
Sí. O sea, un casa, con el gol de Nahuel, ya.
Totalmente.
Ese fue un golpe anímico importante, yo creo, para estos Tigres, para que despertaran, ¿no? Aunque, eso le hacía falta algo así a Tigres.
Aunque los Tigres juegan muy diferente, al menos lo han hecho en esta campaña, muy diferente como local a como lo han hecho como visitantes. Como visitantes son un cheque
portador. Pero ¿cómo juega? Juega espantoso este equipo.
Espantoso.
Digo, pero para los jugadores que tienen, ¿no?
A Pumas, a la mejor versión de Tigres en esta campaña. Digo, apareció en este partido y a la mejor versión de André Pierre Gignac. Yo creo que sí, hubieron muchos factores que jugaron en contra del equipo universitario, más allá de la expulsión. Yo creo que de vena sale André Pierre Gignac y el equipo del Tuca Ferretti toca mejor la pelota definitivamente. Busca reaccionar Pumas, pero no le alcanzó. Y Dineno, desde la banca, se había convertido en un revulsivo importante, marcaba goles, pero ahora Juan Carlos ya de no
librito,
logra, ¿no,
Jesús? Hacer el gol. O sea, ya de librito.
Sí. El cambio por Dineno, sí.
Exacto.
No, tiene que ser titular, tendrá que, no sé si físicamente todavía
bueno,
no esté al 100%.
Bueno, pregúntaselo a Mitchell.
Sí, sí, pero ya no le pasó.
Pero al técnico de Pumas.
Al técnico de Pumas, no.
Juega, para ti, Eugenio, ¿juega bien este equipo de Tigres o no? De
ayer
acuerdo
jugó bien.
A lo que tiene.
Para mí ayer jugó bien.
Pero sigue dependiendo mucho.
Valencia no mete gol, pero empieza a tener más contacto con la pelota. Es un problema, porque si Gignac no juega o no anda de vena, pues ¿quién mete la pelota, no? Ha sufrido Tigres con esa situación, porque Valencia en realidad es el centro delantero. Gignac se tira más a los costados, juega diferente, un poco más libre. Sí juega bien, me gustó lo de Fulgencio, le están dando regularidad a este chamaco, además de sumar minutos.
Guido sigue siendo el equilibrio.
Guido sigue jugando bastante bien, Dueñas también. A mí me gustó ayer Tigres. Lo que no me gustó fue Pumas. Es decir, Pumas no tuvo argumentos para medianamente competir en el segundo tiempo. Uno entiende que con un jugador menos en la alta competencia, pues es dar facilidades, ¿verdad? Y más si es el defensa central. Pero luego, bueno, entró Ferey y cerró Barrera. Pero no tuvo reacción Pumas, no supo manejar las circunstancias y lo acabaron goleando.
Esto hay de equipos... Pumas, que platicábamos, perdón, Jesús, termina siendo un espejismo. Era líder general,
tiene
hoy 14 puntos, bajó ya al quinto puesto, que lo comentábamos ahorita fuera del aire. ¿Es un espejismo?
No,
espejismo,
lo que nos había entregado Pumas. No, espejismo, pero vuelvo a lo mismo. Los elogios debilitan, dice el señor Marcelo Bielsa.
¿De quién?
De Marcelo Bielsa.
¿Pero los elogios de quién?
De la gente, de la afición, de la prensa.
Sí, los elogios debilitan, dice. Sobre todo cuando son exagerados y describen como definitivas circunstancias que son parciales. Es típico el fútbol mexicano. Bueno, Michel para presidente del patronato, de Pumas, del país, los jugadores, oye.
Con tres, cuatro partidos.
No. Y los refuerzos, bueno, que se los compre la América de Tigres. Muy exagerado. Hay que irse con pies
de
plomo.
Es que estamos acostumbrados, lamentablemente.
Empezaron bien, nada más.
Quiero decirlo, y no solamente en el caso de Pumas, o en el caso del que sea, el propio América, o Chivas Rayadas, pero estamos acostumbrados, o quizá gran parte de la afición en México esté acostumbrada a explotar de felicidad con muy poquito. O sea, se conforma con muy poco cuando todavía no se logra el máximo objetivo, que en este caso, en el fútbol, es el campeón.
Y no lograron
el objetivo la temporada pasada. Pumas, que en sus manos tuvo la liguilla en los últimos tres partidos.
Con Juárez,
Pumas,
¿no?
Tenía en sus manos, sí, con Juárez. Y luego con Pachuca ya en el último, que era una visita complicada. Pero tuvo tres partidos Pumas, de los cuales necesitaba tres puntos y no los pudo sacar.
Mira, los
para calificar a la liguilla.
Los clientes, Pumas, el número uno.
Sí. ¿Te acuerdas la final que juega Tigres Pumas cuando recién llega Guiñac? Hace cuatro goles Guiñac en esos dos partidos.
De acuerdo.
Pierden 3-1 la ida y ganan en la vuelta con tres de Guiñac.
Tres de cuatro llamados grandes son los hijos de André Pierre Guiñac. Son sus clientes. Y bueno, pues ahí está. Primer equipo justamente que le marca dos hat-tricks.
Bueno, ahí está la situación. ¿Que queda, no, en México? ¿O hay otro?
¿Actualmente en la liga?
La única estrella que hay. Un jugador que digas, yo voy a pagar una entrada. Pues yo por Guiñac, sí.
La máxima estrella del fútbol mexicano es André Pierre Guiñac.
Y por mucho.
Por supuesto.
Sí, hoy en día es cosa aparte lo de Guiñac.
Estamos con tu América, Michel.
Lo que sucedió en la cancha del Estadio Azteca ayer, América, muy temprano en el partido, se ve abajo en el marcador con un gol de Quiroga, la expulsión de Bruno Valdés, que también termina siendo determinante. Había tenido que ajustar mucho Miguel Herrera en cuanto a situación de lesiones y jugadores que no tenía por diferentes circunstancias, y la expulsión de Valdés termina siendo determinante. Quiroga está siendo también un muy buen jugador en la liga, goleador la temporada anterior, ahora de nueva cuenta se está convirtiendo en un referente de Necaxa, hizo dos en la victoria de los Rayos en la cancha del Estadio Azteca, y después la segunda expulsión de Cáceres. Aquí la situación del VAR es lo que vuelve a llamar la atención, porque las dos expulsiones me parece son claras, ¿no?
Claro, sí, por supuesto. Aquí el tercer gol no pudo hacer absolutamente nada, aunque estaba solo, ¿eh? El tercer gol de Juan Delgado se fue entre tres defensores.
Sí, pero ya América jugaba con nueve.
Oye, pero tienes tres defensas
sí,
para
manera.
Un solo jugador.
No fueron retardando, le dieron tiempo, le dieron espacio, le pegó de media distancia.
Ya anímicamente es un golpe que no soportó América futbolísticamente, y por eso el gol, para mí, inverosímil.
América pierde 3-0 y por ahí Ochoa sacó dos clarísimas, ¿eh? O sea, Ochoa fue de lo mejor de América ayer, es decir, la goleada pudo ser todavía mayor.
Digo, lo han acusado, lo han señalado de algunas pifias, pero también ha sacado jugadas importantes de gol. Es cierto que los expulsados, sobre todo el primero, Valdés.
Todo. Bueno, jugar con nueve ya es...
No. Pero lo de nueve ya fue más adelante. Yo hablo cuando te expulsan a uno y no puedes corregir. Ese es el tema. Uno tiene que América es el América. Uh-huh. Lo obligan sus colores. Por cierto, sus colores de ayer, espantosos.
¿No te gustó el uniforme?
Bueno,
de local no.
¿A ti te gusta?
De local,
Miguel,
con esa vida, no, de local
Michel,
no puede jugar.
Pero de local tiene que jugar de amarillo. Por eso supuesto. Estoy de acuerdo.
Bueno, en
eso estoy
de acuerdo. No saber ajustar. Uno tiene que es local, que es el América, es un equipo que tiene una historia importante, que hay que jugar a ganar. Pero el América tiene muchos problemas, o se le han presentado muchas vicisitudes, y ayer no fue la excepción. Yo no estoy diciendo que el América se tire atrás y que empiece a cometer faltas y tire la pelota a la tribuna. No estoy diciendo eso, pero sí tiene que aprender a manejar las circunstancias, porque quien considere que en el fútbol es lo mismo perder por uno que por tres, pues se equivoca rotundamente.
Claro.
Y fue por tres, como bien dices.
Podiendo ser más.
5-0.
Sí, fácil.
Cuesta más trabajo levantarse, recuperarse. Y el panorama no es bueno para el América en los siguientes partidos porque pues ya tiene demasiadas limitaciones en muchos sentidos. Yo creo que van a debutar chavos o no sé qué vayan a hacer.
Yo había, antes de pasar a las reacciones del partido, yo había ensalzado el hecho de que el Piojo Miguel Herrera se había adaptado muy bien en las circunstancias propias.
Y es cierto lo que
de
dices.
Las lesiones, expulsiones.
Ahora, ¿cómo le hará el próximo partido?
Sí,
¿no?
Sí,
no tiene
sí.
a Bruno, no tiene a Cáceres.
Y a pesar de todo, estaba ganando. O sea, se había encaramado a lo más alto de la tabla el conjunto americanista. Ayer fue un partido que prácticamente tuvo en contra desde muy temprano en el encuentro. No se adaptó.
No.
Y no pudo reaccionar. Bueno, un mazazo, sí, para el orgullo americanista, pero yo creo que lo que dijo, y lo vamos a escuchar seguramente Miguel Piojo Herrera, diciendo de que tendrá que hablar directamente con Santiago Cáceres para que se vaya adaptando al fútbol mexicano, porque lo de ayer sí fue muy grosero la manera en que comete la falta.
Estoy de acuerdo en que fue grosero, también lo de Bruno, pero el balón, digamos, está de por medio, ¿no? En esas dos jugadas. En la primera adelanta el jugador de Necaxa la pelota y lo termina pisando. Y en la segunda hay una falta previa que el árbitro no marca en esa misma jugada y luego termina dejándole la plancha. Bueno, todos esperábamos quizá a un Miguel Herrera que se fuera en contra del VAR, en contra del arbitraje, pero la realidad es que salió y fue mesurado. Vamos a escuchar lo que sucedió y las reacciones al término de esta goleada del Necaxa 3-0 al América en el Azteca.
si el fútbol es difícil con un hombre menos, pues con dos es mucho más, y perdiendo 2-0, pues con dos es mucho más. Te arreglas a cualquier error y pues que te puedan hacer otro gol. Y tiene la suerte de que justo cuando patea le pega a uno de nuestros defensas, la defensa se la desvía a Memo. Entonces, son circunstancias que juegas al arriesgue por tratar de meterte en el partido. Para mí hubiera sido muy fácil decir, dos líneas de cuatro y no salgan, que la jueguen ellos allá atrás. Sí, ellos tampoco estaban interesados en atacar.
Al minuto 5 hay un claro penal a Viñas y...
No lo dije yo, por favor, no sean mentirosos ni chismosos, yo no hablé, el señor, ¿de qué medio eres?
En Foco Noticias.
Foco Noticias lo dijo, no lo dije yo, y... para que no lo pongan, ¿eh?
Y después, antes de la expulsión de Santiago Cáceres, hay una que parece falta.
No lo dije yo.
¿Crees en ese sentido que el VAR no se utiliza de buena manera?
Tampoco hablé yo del VAR. El señor ya dijo todo lo que tenía yo ganas de decir, pero ya lo dijo él, no yo. Entonces, por favor, gracias. Perdón que no te responda, pero muchas gracias.
Por supuesto, la expulsión modifica el juego. No es fácil tampoco jugar contra 10 jugadores, sobre todo el momento de la expulsión y el primer gol son los que de alguna manera marcan el rumbo del partido. Los aprovechamos bastante bien, usamos mucho los costados, sacamos su pedazo donde la tenemos que hacer, y eso al final de cuentas logramos una victoria merecida e importante.
Colombiano. Bueno, ahí están las reacciones de Miguel Herrera y Poncho Sosa. Molesto Miguel Herrera, sí, pero no quizá como esperábamos.
No, bien, bien el Piojo, ¿eh? Bien.
Sí,
bien.
Bueno, hablamos mucho del América. Necaxa llegó a 11 puntos y ya está en zona de calificación. Hacemos una pausa, regresamos para hablar de las Chivas. De regreso en ESPN Radio Fórmula, Eugenio Díaz, Jesús Humberto López y Miguel González. Ayer el Pachuca empató en casa frente al Querétaro. Franco Jara abrió el marcador al 34, una recepción dirigida, la pelota le quedó y de pierna derecha la mandó a la red. Y ya sobre el final del partido, Aguayé puso el 1-1 al minuto 91. Caray, si hay que resaltar lo que hace Víctor Manuel Bucetich con este Querétaro, lo tiene de momento en zona de liguilla con 13 puntos, es sexto de la tabla, fue a un estadio complicado, al Hidalgo, para sacarle el empate al equipo del Pachuca.
Sobre la hora.
Al sí. 91 fue el gol del empate.
Bueno, Pachuca da una de cal por las que van de arena. En la Copa MX fue lapidado totalmente. Y en la Liga como que intenta hacer bien las cosas. Tenía el triunfo, pero lo deja escapar. Uh-huh. Bien Querétaro. Me está gustando el equipo. Bueno, me ha continuado con ese gusto futbolero, sí, de Víctor Manuel Bucetich, que no pierda actualidad, ¿eh?
Sobre todo porque es un equipo del cual, si revisamos la plantilla y antes de arrancar el torneo establecemos un pronóstico, difícilmente lo ponemos en liguilla, ¿no?
De acuerdo, sí, contigo. Lo raro es, ¿te acuerdas que lo habían corrido ahí mismo?
¿A quién? A Bucetich.
¿No te acuerdas de Querétaro, sí, que sí, habían, sí, dado, sí, muy, sí, bien, sí, después, claro, vino, claro, a la baja, lo corrieron? Y luego corrieron el dueño a los que lo corrieron a Bucetich, dijo, regresa.
Pues cambiaron la dirigencia y no, con eso, bueno, con eso ahí está la.
Pero fue un poquito antes, decisión, fue un poquito, ¿no?, antes del cambio de dueño. Y bueno, atinadísimo, ¿no?, lo de Bucetich.
Que bueno, el cambio de dueño, digamos, sí, de es una transición que es durante este torneo, ¿no?
Ajá, es correcto.
En
es
este
correcto
torneo es la transición justo donde Grupo Caliente va a tomar las riendas del equipo de Querétaro.
Exactamente. Bueno, le está costando trabajo a Paulo Pezzolano, no termina, uh-huh, por convencerme a mí.
A mí tampoco.
Y creo que tampoco termina por convencer a sus dirigidos, uh-huh, todavía no.
Y a sus jefes.
Y a sus jefes, bueno, no sé qué tanta
pues está en la tablita,
tengan,
¿no?, hoy Pezzolano, por ahí Guede también, sí, quizá, sí, sí, que no se le han dado las cosas.
Bueno, Guede,
y lo de Mohamed.
Guede se no quiere, sé, ir de vuelta,
yo no
a Argentina,
sé cómo,
¿no?
O sea, ¿qué mantiene a Mohamed de veras? ¿El título?
Dos cosas.
Claro.
Uno es el título y dos, que firmó año y medio, según sé. Uh-huh. Y él alguna vez públicamente dijo que él cobraba $2.5 millones por año.
Es el título,
entonces,
Eugenio,
si tú sumas,
el título.
No, y el dinero, liquidarlo,
no,
cuesta
dinero,
mucho.
No, dinero, Monterrey tienen todo el dinero del mundo,
no,
para hacer,
pero
eso,
pero
y
no
más.
Regalar, ya no me gusta regalar, mira.
¿Ah, no?
Yo creo
así
que...
Así de esa manera.
Bueno, tantos y tantos años que Monterrey no era campeón, no estaba,
sí,
tirando y regalando,
sí,
el dinero,
pero de
perdón.
Otra manera, pero de otra manera.
Bueno.
En esta no.
De bueno, correrte, eso hablando de los técnicos que están, no, digamos, en la tablita. Yo,
el crédito, no, del turco le va a dar de aquí hasta que se acabe la campaña.
Sí, que lo decía Mohamed, matemáticamente, aunque tenga posibilidades, ya se ve muy difícil para el equipo, uh-huh, de Rayados. Tomó al equipo el torneo anterior en una circunstancia similar, pero con más puntos, ¿no? O sea, sí. Hoy en día, por más que Rayados tenga una reacción similar a lo que fue el torneo pasado, no le va a alcanzar.
Hay directivos que no...
Pero necesita tenerla para que los jugadores se ganen un puesto y para que el técnico también se gane la continuidad.
Ayer yo lo comenté aquí, hay directivos que no entienden que el ser mejor de la liguilla no significa que haces todo bien. No. O sea, ni siquiera fui
el mejor del torneo.
No,
claro,
no. Pero todavía el mejor del torneo te da cierta base para pensar que puede haber algo. Pero se equivocan.
¿Qué?
Yo pongo el ejemplo guardando las distancias, por supuesto, de lo de Chivas. Cuando fueron campeones de liga dijeron, pues somos el mejor equipo de México. No eres el mejor de México. Creo que no fuiste ni el mejor de la liguilla, pero bueno, al final ganaste bien el título, ¿no? Pero se durmieron, dijeron, no, pues que contratamos, todo hacemos bien, y ya vimos lo que pasó después, ¿no? 3 años sin liguilla.
Ahora, más allá del tema del Turco Mohamed, de que le están dando demasiado colchón, ¿no? O sea, demasiado crédito, y creo que se lo ganó, ¿no? Porque ese título de Rayados era añoradísimo, no solamente por los propietarios, la dirigencia, los directivos, la afición. Lo que está muy mal es de que tu campeón, o sea, el campeón de tu liga, esté pasándola.
No ha ganado en 8 semanas.
Tan mal un campeón vigente con estos números tan pobres. No. Jugando mal.
Hey, jugando horrible. El primer tiempo contra Toluca fue horrible, Jesús.
Tremendo.
De acuerdo. Bueno, ya Eugenio Díaz hablaba del equipo de Guadalajara. Metió a las Chivas y vamos rápidamente hasta la Perla Tapatía para hacer enlace con Hernaldo Moritz. Hay mucho de qué platicar. Hernaldo, por supuesto, el partido que le viene al Guadalajara frente al equipo de León. Decisivo para Luis Fernando Tena si quiere meterse a puestos de liguilla en lo que es ya la mitad de este clausura 2020, y también los castigados Antuna y el Chicote Calderón, que tuvieron participación con la sub-20. Platícanos de todo lo que ha sucedido en las últimas horas, Hernaldo. Buenas tardes y bienvenido a ESPN Radio Fórmula. Bueno, en breve vamos a retomar el enlace con Hernaldo Moritz hasta Guadalajara para platicar precisamente de lo que le viene al equipo de las Chivas. Insisto, es un partido importantísimo si Luis Fernando Tena y el equipo que dirige el Flaco pretende, Eugenio Jesús, meterse a zona de liguilla. Tiene 12 puntos el día de hoy, 9 puntos. Llegando a 12, estaría ya en zona de calificación. El día de hoy tiene que ganar en su casa, ¿no?
Obligadamente frente a un rival que no será fácil, más allá de que fue eliminado de la CONCACAF Liga de Campeones. Me decepcionó el equipo de Nacho Ambriz en su encuentro allá también, en el Banco de California.
Sí, pero sí decepcionó, creo que tiene argumentos. Pero espérame, el LAFC es un buen equipo.
Sí, claro, pero está en pretemporada.
De acuerdo, pero
está en pretemporada.
Pero la ventaja...
No me tiene las manos.
Es que la ventaja en la ida a mí no me parecía suficiente.
Definitiva.
Como para confiar.
No, eso está muy bien, pero no metió ni las manos.
Y le anularon un gol al LAFC, mal anulado.
Perdóname, sí, claro, de acuerdo. 2-0 tenía el marcador, sí, para la vuelta, metiendo uno en los... metiendo uno obligaba al equipo de
Carlos que los hizo, quedaron 3, pero le quitaron uno.
Exactamente.
Bueno,
vamos
a ver. Ahorita seguimos hablando de eso, Hernaldo Moritz. Ahora sí, vía telefónica te saludamos. Algunos problemas con la señal, pero platícanos qué pasó con el Chicote Calderón y con Uriel Antuna, que tuvieron participación con la sub-20 previa a lo que va a ser el Chivas ante León. Adelante, Hernaldo.
Reiterando el saludo, compañeros, buenas tardes. Sí, pues temprano a las 9:00 a.m. de este domingo en Verde Valle, ahí estuvimos observando la actividad tanto de Cristian Calderón como de Uriel Antuna, los dos jugadores castigados por la directiva de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Vaya, no era una obligación por parte de la liga, ni mucho menos que no vieran actividad hoy en la primera división. Fue decisión al final de Amaury Vergara, de Ricardo Peláez, y ahí estuvo justamente Ricardo Peláez. Jugaron de titulares como lateral por izquierda, por supuesto, Cristian Calderón, Uriel Antuna en la posición que domina, que es la de volante extremo por derecha, y hasta cierto punto pues fueron determinantes. Victoria de 2-0 de la categoría sub-20 del Guadalajara, los 90 minutos para ambos futbolistas. Ahí estuvieron con mucho apoyo de la afición presente, y bueno, Calderón sin tantos inconvenientes en defensa. Antuna incluso asiste al Chevy Martínez para una de las dos anotaciones del cuadro rojiblanco sub-20, y al final un momento interesante ahí. Observamos a Ricardo Peláez platicar con ellos por algunos minutos en la cancha, como sabemos, con ese lenguaje no verbal que caracteriza a Peláez, muy enérgico, de señalar mucho con las manos, de hablar fuerte. Pues les decía, ¿no?, de lo que había significado este momento para ambos, de haber jugado con la categoría sub-20, y seguramente de que no quiere que se repita esta situación. Estrecharon manos los tres, y bueno, ya se fueron al vestidor los jugadores del Guadalajara, pero sí cumpliendo el castigo que les impuso la directiva.
Hernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, yo quisiera saber qué es lo que piensa el resto de la plantilla del Rebaño Sagrado, qué tanto sentimiento de solidaridad tienen con estos dos compañeros, con estos dos jugadores que, bueno, pues rompieron ciertos esquemas de disciplina al interior del Rebaño Sagrado. ¿Cómo está el resto del plantel? Y si piensan o no piensan tener hoy una actuación como para dedicársela a estos chicos refuerzos que, la verdad, sí decepcionaron a más de uno allá en Guadalajara.
Mira, la lectura que le dieron muchos en el grupo, sobre todo al caso Antuna, que fue, digamos, en su tiempo libre, que no falló a un entrenamiento, como sí fue el caso de Calderón. En la lectura que le dieron por algunos jugadores con los que pudimos platicar, el propio Jesús Sánchez en la semana en conferencia de prensa, y nos decían, entendemos que bueno, ya no queda nada a la imaginación, ¿no? Ni en nuestro tiempo libre nos debe quedar claro, lo dijo Irán Mier la semana pasada también, tienen que ser profesionales dentro y fuera de la cancha. Otro elemento, por ejemplo, con una carrera distinta a la de Gilberto Sepúlveda, muy joven, apenas jugando sus primeros partidos en primera división, platicamos con él cuando regresaba de la selección y nos decía, me queda claro que si yo quiero hacer una carrera en Chivas y en selección, bueno, no puedo caer en este tipo de situaciones. Entonces creo que el mensaje, más allá de que no ven con malos ojos ni mucho menos lo que son sus compañeros y cómo se matan en los entrenamientos y dentro de la cancha, pero sí les cayó el 20, digámoslo así de manera coloquial, de que no se les va a pasar ya ninguna situación que en semestres pasados, la verdad es que sí, varios, Miguel Ponce, Eduardo López, en su momento Alan Pulido, pues sí habían tenido manga ancha de la directiva, hay que decirlo así, y creo que el mensaje les llegó de manera contundente por parte de Ricardo Peláez y los suyos. Y bueno, decir que hoy Luis Fernando Tena, lo platicamos hace unos minutos, pues sí necesita una victoria para llegar de la mejor manera al Clásico Tapatío y sacudirse todo esto, lo extradeportivo que se ha platicado tanto en las semanales. Adelanto lo que tenemos de información en cuanto a la alineación, compañeros. ¿Sí? Chivas iniciaría con Toño Rodríguez en la portería, uh-huh, con Jesús Sánchez como lateral derecho, con Miguel Ponce por la lateral izquierda, la defensa central conformada por Irán Mier y Gilberto Sepúlveda, en medio campo José Juan el Gallito Vázquez, al no estar al 100% físicamente Jesús Molina, junto a Fernando Beltrán, el Gallito, ahí en medio campo. Por la banda de la izquierda como volante, Jesús Angulo. Por la de la derecha regresa a su posición natural y saca el Conejito Brizuela, sustituyendo al castigado Uriel Antuna. Y adelante Alexis Vega como una especie de enganche de falso 9, dejando en punta a José Juan Macías. Eso es lo que tenemos de información, utilizaría hoy Luis Fernando Tena.
Perfecto, Hernando Moritz, muchas gracias por la información. Seguimos al pendiente. Más tarde las Chivas estarán recibiendo al equipo de León. Insisto, partido trascendental para el conjunto del Flaco Tena si pretende meterse a puestos de liguilla. Gracias, Hernando. Antes de ir a la pausa, rápidamente, ahí está lo que va a presentar el día de hoy el Flaco Tena en la cancha. A mí me pareció excesivo lo de Antuna y Calderón en cuanto al castigo. Desde luego no soy ni Amauri, ni Peláez, ni el técnico, pero prescindir de jugadores hoy en día
es un error desde el manejo. Yo creo que ventanearlo no estaba bien.
Claro.
A mí me pasó en Veracruz, yo fui director deportivo en Veracruz y tuve problemas a veces desde el jugador.
Y mira que Veracruz es una plaza más complicada, bueno, que Chivas en ese sentido.
Desde el que llegaba con aliento alcohólico hasta doping. Me pasó de todo, hace muchos años. No, hombres, no. Eso se maneja internamente y lo que más le duele al jugador es el bolsillo.
Claro.
Multa fuerte, sí. Eso no tiene idea cómo les duele la lana, pero un peso les duele. No. Y además lo que hicieron.
Y no era importante dar así un golpe muy, muy fuerte, incluso excesivo, como se comenta, para que los demás entiendan y no se pasen
lana,
de la raya.
Lana, eso sí les duele, mellizos.
Bueno.
Y también imagen. ¿Cómo?
De regreso platicamos de la importa. MLS. Bueno, aparecieron todos menos Chicharito. Volvemos. Bien, estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula. Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, gran ambiente. La verdad es que cada año este torneo toma mucho mayor fuerza y contundente también la demostración de quien llegó como el rankeado número uno, a este torneo, Rafael Nadal venciendo con parciales de 6-3 y 6-2 a Taylor Fritz, el estadounidense. Así el español Rafael Nadal conquista su tercer título en México, el tercer título que tiene en Acapulco. Después sobre todo de varios años en los que tuvo problemas, el año anterior Kyrgios lo terminó dejando fuera, se terminó también un año antes de esa eliminación retirando por lesión, por unas molestias en la espalda, y la gente lo que quería era ver a Rafael Nadal, insisto, lo vio en gran nivel, ayer fue contundente la demostración del español, 6-3, 6-2, se lleva el título. Y rápidamente en las damas, hay que destacar lo de Renata Zarazúa, la mexicana que llegó a semifinales después de mucho tiempo en un torneo de la WTA. Una mexicana aparece en semifinales, perdió con Leila Fernández, la representante de Canadá, que terminó perdiendo la final ante Heather Watson, que se llevó el título ayer en Acapulco en cuanto a las damas se refiere. Bueno, eso es lo que sucedió en Acapulco y vamos a escuchar reacciones rápidamente de Rafael Nadal, que dijo: vengo aquí porque me gusta estar en Acapulco.
En todo momento tengo claro que quería venir aquí a Acapulco. Cada vez que vengo aquí me voy con una sensación de energía diferente a cualquier otro lugar. No puedo más que agradecer a todo el mundo aquí, ¿no? Raúl, Geoffrey, Renata, Andrea, todos los que hacéis posible este magnífico evento, ¿no? Que por algo es el evento votado por el mundo del tenis como el mejor 500 del mundo, porque la realidad es que lo merecéis. Muchísimas gracias. Gracias a todos por apoyarme siempre en los momentos buenos, en los momentos menos buenos y en los momentos malos. Siempre habéis estado ahí, ¿no? Gracias a vosotros, pues en gran parte este trofeo ya está aquí con nosotros. O sea que muchísimas gracias. Y por último, ya lo he dicho cada día, pero lo tengo que repetir, ¿no? Mil gracias México, mil gracias Acapulco por el apoyo. Para mí es muy especial jugar aquí enfrente de todos vosotros. No puedo estar más feliz con este trofeo, pero lo único que me hace menos feliz es que mañana... O sea que espero volver muy pronto. Muchísimas gracias.
Ahí las palabras de Rafael Nadal. Yo insisto, cada vez este torneo, muy bien organizado, pero cada vez la gente se conecta más, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, México en las diversas disciplinas en las que asume la organización de eventos de clase mundial, lo hace muy bien.
Sí, además Acapulco es un lugar extraordinario.
Acapulco el próximo,
¿no?,
año ya va a ser de esta clasificación 1000, ¿no?
Mil,
de
los, que, de los, sí, torneos. Un nuevo estadio.
Un nuevo estadio, un nuevo complejo, ojalá terminen pronto, pero de que es un éxito absoluto. Y qué bueno que Rafa Nadal, uno de los mejores jugadores de la historia absolutamente, esté aquí en territorio mexicano y le vaya también y se conecte con la afición. Hace poco tuvimos a Roger Federer.
No sé. ¿Qué tiraste, Jesus?
¿Tú qué tiraste, Jesus? Algo. Bueno,
Roger Federer. Estás enojado.
Tú eres el Grinch, como siempre. Bueno, estuvo hace poco Roger Federer. Qué bueno por el deporte como tal.
Sí.
Por el tenis. El próximo fin de semana se juega Copa Davis en Metepec, México, Finlandia.
Tenía que decirlo.
Ojalá se pueda resucitar este deporte. El tenis mexicano particularmente requiere de ejemplos como el de Rafa Nadal ha aplicado en su carrera como tenista.
¿De acuerdo? Sí, estoy de acuerdo,
no,
pero llevamos 30
tenis.
Años. No, sí, me gusta el
¿o
tenis.
¿O te enojaste por eso?
No sabía que se había estatua de tenis.
No se trató.
Llevan 30 años diciendo que el tenis lo van a revivir. Creo que está complicado. El último jugador que yo vi de buen nivel, Leo Lavalle.
Claro.
Sí. Compañero nuestro.
En Copa Davis.
Copa Davis, sí. ¿Te acuerdas de esas series México-Alemania en el Club Alemán?
Leo.
Tremendo.
Leo, así le gritaban.
Le ganaba a cualquiera.
El tenis tiene muchos adeptos en México. Y torneos como el Abierto Mexicano, sedes como Acapulco, me parece que reviven un deporte del cual, insisto, hay mucha gente que le tiene cariño y que además lo practica a diferentes niveles. Uh-huh. Esperemos que siga creciendo la afición al tenis en nuestro país. Bueno, hablemos rápidamente de lo que sucede en el fútbol de Inglaterra antes de pasar a lo del Wolverhampton. Hoy el Manchester City se corona en la Copa de la Liga. El equipo de Pep Guardiola se lleva la victoria frente al Aston Villa. Y ya en lo que es la Premier League, el Wolverhampton terminó dando una demostración ante el Tottenham. El Wolverhampton con Raúl Jiménez en el terreno de juego, 3-2 el partido, emocionante, vibrante. El mexicano lo terminó definiendo, Berwin hacía el 1-0 a los 13 minutos, los Spurs se iban al frente, después apareció Matt Doherty para el equipo de los Wolves. Oye, lo de Diego Jota, que también está siendo digno de destacarse con este equipo de los Wolves. Por supuesto, lo de Adama Traoré y Raúl Jiménez, la verdad es que Espíritu Santo ha hecho o ha logrado complementar un muy buen equipo, ¿eh?
Excelente, a mí me encanta el equipo de The Wolves, más allá de la presencia de Raúl Alonso Jiménez, creo que es una escuadra bien conformada, que los portugueses, más allá de la nacionalidad, que guardan justamente, aquí está el gol, extraordinario, el recorte es fantástico, 13º gol en la campaña.
Sí, y está a 4 de Jamie Vardy, ¿no?
Que sí.
Tanto Vardy como Raúl en equipos, digamos, de no tanta trascendencia, ¿no? En el fútbol de Inglaterra, porque lo de Leicester City es del ascenso y esta historia de Cenicienta a la fecha. Y se ha logrado mantener ahí en los primeros puestos, al menos peleando. Y el Wolverhampton, pues también un equipo que venía de abajo, ¿no?
Sí, efectivamente. Ahora, la pregunta es, o sea, el Wolverhampton ya le está quedando ligeramente pequeño a Raúl Jiménez.
Yo digo que no, yo creo que ligeramente es una pequeño. Suma ahora, de talentos.
Es que depende,
no
nada más el ahora, depende ahora, si ahora. Lo vas a sacar para meterlo en dónde.
A ver, ¿puede ser campeón de la Liga Premier?
No.
Con el Liverpool hoy en día no.
¿Pero
no,
qué
no,
crees?
No, con el Wolverhampton
¿Pero qué
no.
crees?
¿Qué creo? Está en Europa
League. No, me refiero, puede Raúl con el Wolverhampton, con el Liverpool que tenemos hoy en día.
Te cuento que tiene 42 puntos, los mismos que el Manchester, es decir, es quinto lugar, y el Chelsea lo tiene a 3. Uh-huh. Ya no es tan descabellado pensar que este equipo, si mantiene el nivel, vaya a la Champions.
Claro, vaya a Europa.
Que digo, del descenso, temporada que tuvo la anterior,
es que,
y fue a Europa League.
A lo que voy es, este equipo está peleando puestos de Europa, este equipo está demostrando que con poco pueden hacer mucho. Adama Traoré, si lo quitas, también pierde mucho el equipo, como si quitas a Raúl Jiménez o a Diego Jota, que son,
correcto,
me parece, los tres futbolistas más importantes.
Y los de arriba, Moutinho también, en el medio campo, Moutinho lo hace Moutinho bastante. También.
A lo que voy es, si vas a sacar a Raúl Jiménez del Wolverhampton, ¿dónde lo vas a poner?
Bueno,
primero, el mejor equipo.
Primero que se acabe
por
esta
eso,
campaña.
Por eso, si no lo pones en el Chelsea, en el Liverpool o en el City,
porque
en ningún otro de Inglaterra, ¿eh?
Porque esas son las voces que se están en este momento alzando. Uh-huh. ¿A dónde tiene que ir Jiménez? O sea, ya merece algo más allá del Wolverhampton.
Puede ser,
¿no?
Sí, terminó la temporada, puede ser. Sí,
bueno, también por ahí el Barcelona llegó a mostrar algún interés, la situación de Luis Suárez. En fin, puertas se van a abrir para el mexicano. Aquí está lo de Javier Hernández y Raúl Jiménez, la comparativa en cuanto a las temporadas que estuvo el Chicharito en la Premier. 27 partidos para el Chicharito, 28 para Raúl Jiménez en su primera temporada.
¿Mismo número de goles?
Mismo número de goles, 13-13. Ya lo decías, está 4 de Vardy, ¿no? Que es el líder de goleo. A mí no se me hace tan descabellado pelear ese título de goleo en Inglaterra, ¿eh?
Bueno, habrá que esperar, no hay que volverse locos, y me refiero a todos, a nosotros como medios de comunicación y también a la afición, pero de que la está rompiendo Jiménez. Y ahora, un tema muy, muy interesante, muy atractivo, que seguramente lo tendremos en la mesa en diversos espacios aquí en ESPN. ¿Tendría que estar Jiménez en los Juegos Olímpicos?
Él quiere.
¿Tendría que estar?
Él quiere.
¿Tendría
Son
que estar?
Tres refuerzos. Bueno, ya
¿deberá
el Tata
estar?
Dejó claro en una entrevista con Héctor Huerta lo de Carlos Vela, ¿eh?
Carlos Vela
le dijo, no, a ver, ¿quieres estar en la selección o no quieres estar en la selección? No es quiero ir con la Olímpica o quiero ir a los Juegos. No, ¿aquí estás o no estás?
Claro.
El mensaje del Tata Martino fue claro para Carlos Vela. Carlos Vela, por más que él quiera y pida ir a los Juegos Olímpicos, si él no se compromete con la selección mayor, no lo van a tomar en cuenta. Raúl Jiménez seguramente.
Eso tendría que operar antes, ¿no?
Pero
Jiménez, clasificándose a México el próximo, ya en este mes, ya es 1 de marzo, clasificándose a Tokio 2020, entonces tendría que ir Jiménez.
Sí, para empezar. Porque eso vive Peralta en Londres.
Claro, por supuesto.
Preolímpico que se va a disputar en Guadalajara. Bueno, hablemos rápidamente del arranque de la temporada 25 de la MLS, señores. Para mí será espectacular lo que vamos a ver. Seguramente cada vez tendremos mejor fútbol, mejores partidos. Lo que es un hecho es que son emocionantes. Ayer el San José Earthquakes, el equipo que dirige Matías Almeida, donde está Osvaldo Alanís, empató a 2 la presentación del mexicano como defensa y terminó Eugenio Jesús haciendo el gol del empate en el último minuto del partido.
Al 95.
De tiro libre, ¿no?
Al 95.
Golazo.
Espectacular.
Aquí está. Lo estamos viendo para la gente de televisión.
Golazo.
Un zurdazo. Ahora, para eso nos lo trajeron.
No, que le pegó
bien y que metió un golazo, pero ahí lo traen para otra
cosa. Oye, el portero colabora, por supuesto.
Oye, no sabía que le pegaba también a la pelota Osvaldo Alanís. No sabía. Bien. Y vámonos con Pulido.
¿Puligol?
¡Puligol!
¿Nuestro Pulido?
No, tú Pulido.
Visitando a Vancouver Whitecaps, el equipo de
buen remate
Kansas
con la cabeza.
City.
Buen remate.
El 1-0 en el partido lo hizo Alan Pulido, último campeón de goleo de Chivas, último campeón de goleo junto a Quiroga en el fútbol mexicano. Se fue a la MLS. A mí me parece en una decisión correcta. Yo hubiera hecho lo mismo siendo Alan Pulido.
Y siendo Chivas también, mucho. Porque a Chivas tampoco
claro,
le dio
también
mucho.
También económicamente le significó.
Este es un golazo de Kinda, ¿eh? Espectacular. Y empatado Nervinsky al 28 y Gadi Kinda hace el 2-1 y Eric Hurtado ya en el tiempo de compensación hace el tercero.
Debut
3-1.
Sí, debut con gol. Qué interesante para un centro delantero.
Muy bien.
Debut con gol de Alanis. Sí. Debut con gol de Alan Pulido con el Sporting Kansas City.
¿Y qué pasó con el Chicharito?
El más obligado de todos a hacer figura, a hacer estrella, a hacer goles. Y el que lo hizo fue Pavón, por cierto, un golazo.
Es muy buen jugador, el argentino es muy bueno.
Al Houston Dynamo. Este es el 1-0. ¿Cómo le pega la pelota? Y después llegó el empate para el equipo del Houston Dynamo al minuto 53. Con este disparo cruzado de pierna derecha,
Manotas
ponía el 1-1. Chicharito no hizo más que corajes y berrinches en el terreno de juego. No pudo hacerse presente en el marcador. Esta, quizá lo mejor de Chicharito, una asistencia que no pudo terminar en gol. En la línea prácticamente evitaron el 2-1 en favor del Galaxy. Bueno, escuchamos reacciones de el Chicharito después de el empate entre el Houston Dynamo y el Galaxy.
No voy a entrar ya en comparaciones, ya empezó la liga, ya estoy acá, ya llevo más de casi 2 meses, así que hablaré del partido y te lo repito, fue un partido complicado. Siempre lo he mencionado que lo mejor de esta profesión y de esta vida es cómo terminas, no cómo empiezas. Entonces, tranquilo, contento, las cosas mejorarán, tengo mucha confianza en este equipo, tengo mucha confianza en mí, así que seguir trabajando, disfrutándolo y ojalá los resultados se puedan revertir, o sea, que se vayan más al lado positivo que al lado negativo y bueno, ya disfrutar eso.
Bueno, la presión será fuerte para el Chicharito. Yo estoy seguro que va a tener una muy buena temporada, que va a hacer goles y que va a ser importante. Pero, caray, en un debut, cuando Alan Pulido hizo gol, cuando Osvaldo Alaniz hizo gol, cuando más adelante Pizarro estará presentándose también en la MLS con
Carlos Vela. Sí.
La presión se vino fuerte desde la jornada 1 para el Chicharito. No lo deja ni respirar.
Imagínate que marque gol Carlos Vela, ¿no? Como seguramente.
¿Y Pizarro?
Seguro. Bueno, pues habrá cierta presión para Chicharito Hernández.
Y si hay, la vas a manejar.
Pero que ayer hay que darle
oportunidad. Ayer yo sentí a Javier Hernández ya muy presionado, porque lo que más brilló de él en el partido fue la manera que le reclamaba a sus compañeros, en fin, berrinches, como sea, llámenlo dentro del terreno de juego, pero fue lo que más se vio del Chicharito.
Eso puede ser un hándicap en contra, ¿no?
Sí, sí, la cuestión de la actitud, pero yo sí le vi un problema. Lo veo jugando mucho fuera del área.
Sí, sí, sí.
Y si vas a llevar al Chicharito, tienes que conocer cuáles son sus virtudes.
Claro,
sus defectos.
Claro.
A él hay que dar la pelota dentro del área.
Sí,
y ahí
Chicharito
casi
no
falla.
Va a ser lo que hace Vela, lo que hace
Pavón,
Pizarro,
que es su compañero.
Más parecido a Pulido.
Tiene que ver de qué manera amalgama esa relación con Pavón, que es un jugador que sí puede jugar fuera del área, que sí tiene otro cambio de ritmo, que sí tiene otras condiciones para sacarle lo mejor a Javier, porque yo lo vi mucho fuera del área, mucho.
Sí, esa será una situación importante. Javier Hernández es un jugador 110% de área. Bueno, vamos a escuchar esta entrevista con Pizarro previa a lo que será el enfrentamiento entre el LAFC y el Inter de Miami, que por cierto es uno de los dos equipos junto al Nashville SC que se presentan esta temporada en la MLS.
¿Cómo te imaginas el debut contra el LAFC? No es cualquier debut porque les toca el mejor equipo, si bien no fue el campeón, pero el equipo que mejor hizo las cosas el torneo pasado contra el MVP, que fue Carlos Vela, a quien conoces muy bien.
Sí, creo que va a ser un partido muy, muy complicado. Como dices, es de los mejores equipos, si no es que el mejor. Pero creo que haciendo bien las cosas, estando bien ordenados, que es lo que hemos trabajado, podemos hacer un buen partido y podemos ganar. La idea es ganar y esa es la consigna principal.
Tú tienes la característica que llegas a un equipo que es todo nuevo. Todo es nuevo en el Inter Miami, los uniformes, el centro de entrenamiento, pero algo que no es nuevo es tu relación con el entrenador. ¿Qué te ha pedido Diego Alonso en tu función adentro de la cancha con el Inter, que a lo mejor es diferente a lo que pedía o esperaba de ti en Monterrey?
Sí, creo que la diferencia es como tratar de motivar un poquito más.
Más líder.
Sí, más líder. sí, tratar de acarrear un poco más a la gente, que muchas veces la mentalidad, creo que es lo principal.
¿Cómo percibiste desde afuera todo este polvo que se levantó a partir de por qué Rodolfo Pizarro a la MLS?
No, no me extraña, sé cómo es la prensa y sé cómo son los mexicanos.
Los mexicanos, entonces ahí la libraste tú.
Sí. Sé que siempre van a buscar así criticar a la gente. Si se han criticado a Hugo Sánchez, a Chicharito, que han ganado lo que han ganado, obviamente sabía que me iban a criticar a mí, pero pues uno busca su felicidad, que es lo más importante, el buscar ser feliz, el buscar mejorar.
La invitación para que nos acompañen a través de ESPN 2 y por ESPN Play, LAFC recibe y le da la bienvenida en la MLS al Inter de Miami. Carlos Vela enfrenta a Rodolfo Pizarro. Será un muy buen partido, espectacular lo que veremos esta temporada en la MLS a través de la pantalla de El Líder. Esta tarde no se pierde el partido. 4:30 p.m. tiempo del centro de México. Esperamos un buen partido, ¿no?
Sí, por supuesto, desde el Bank of California, ahí donde recientemente el equipo de Bob Bradley echó a León. Sigue manteniendo el LAFC la escuadra tan fuerte y tan potente que le dio el primer lugar de la clasificación después de la fase regular, que lamentablemente no convalidó en la ya liguilla en la Major League Soccer. Bueno, eso fue otra cosa, evidentemente. Pero yo veo un equipo sumamente sólido, compacto. Sí, Atuesta, sí, sí. Rossi, Rodríguez, jugadores que conocen perfectamente a Vela y Vela los conoce muy bien a ellos.
El mejor para mí, por mucho, Vela.
Sí, claro.
De la liga. Tocó hacer. Si quieres de la liga, está bien, pero yo hablo particularmente de su club. Sí, puede ser que también sea de la liga.
Oye,
pero me tocó hacer varios partidos el torneo pasado y yo pronosticaba que no serían campeones porque no tenían el mejor
equipo.
¿Tienes
la bola de cristal?
No tienen el mejor equipo. Ya los he visto a todos y no tenía el mejor equipo. Sí, no tenía el mejor equipo y Vela es demasiado importante.
Defensivamente le costaba mucho trabajo, ¿no? Sí, y le va a seguir costando. Esperemos que el trabajo en cuanto al técnico se refiere pueda ir a imprimirle mayor seguridad en esa zona al equipo del AFC. A ver, rápidamente, de los mexicanos que tenemos en la MLS, ¿quién será el mejor esta temporada? Vela. Hoy hay competencia,
Seguirá siendo Carlos Vela. Para mí, Carlos Vela. Sí, seguirá siendo él, por supuesto.
¿Es el mejor futbolista?
Sí, claro, definitivamente. Ahora, de los que llegaron, ¿a quién le irá mejor, más bien, no? De Osvaldo Alanís, tendrá buen desempeño con su
Pizarro,
equipo.
Pulido,
Rodolfo Pizarro, Pulido. Yo creo que la inercia goleadora de Alan Pulido se va a mantener. O sea, pasaron muchos meses desde que terminó su participación con Chivas, al arranque ya propiamente de la competencia, mucho, mucho tiempo. Pero creo que Pulido, de los que han llegado por primera vez al fútbol de los Estados Unidos, le irá mejor.
Yo me quedo con Pizarro, ¿eh?
¿Tú con Pizarro?
Yo con Pizarro, tú, Eugenio.
Lo que pasa es que es difícil medir el rendimiento de un jugador mediocampista. Los delanteros, pues con goles. Sí, y en ese sentido, yo me quedo con Chicharo. Si le juegan al Chicharo, el Chicharo.
Bueno, le damos las gracias a toda la gente que nos acompañó a través del 104.1 de FM, el 1500 de AM. ESPN Radio Fórmula, de marzo, empezó el tercer mes del año con mucha, mucha información. Gracias a toda la gente que nos acompañó en radio. Seguimos en televisión unos minutos más. El Real Madrid empezó marzo y es nuevo líder en España.
Y empezó muy bien. Yo estoy entre dos madridistas, o sea, recalcitrantes. Aquí regodeando.
No,
ninguno de España. Ninguno de España.
Es alemán, se me
No. La verdad que no. Pero bueno, pues 2-0 el marcador.
Ganó el Madrid, hay que decirlo. Ganó el Madrid.
Impresionante, sí, ganó el Madrid.
Y hay liga, ¿eh?
2-0.
Por si ganó el Barcelona, creo que la liga ya iba a estar complicada.
No sé qué tanto pueda influir también las declaraciones previas de los técnicos. Les comentaba que Valverde había dicho que era un partido mucho más importante y trascendente para el Real Madrid.
Está bien, nos motivó.
Bueno, importante y trascendente para los dos. Hoy el Real Madrid le quita el liderato al Barcelona en un momento crucial en la liga, ¿no?
De acuerdo. Te puede iniciar o continuar, porque la Champions tampoco se vieron bien, una racha mala y mucha presión.
Este puede ser un golpe anímico importante para el Madrid para darle la vuelta al City.
Sí, por supuesto. ¿Por qué?
Van de visita.
El año pasado estuvo en una circunstancia muy semejante. Aquí observamos la tabla actualizada en la Liga de España. Madrid ha recuperado la cima. Un punto por encima del Barcelona, después muy abajo Sevilla, Getafe, Atlético y Real Sociedad. Pero hace un año, en una semana, el Madrid perdió Copa, perdió Liga y perdió Champions. Ahora, estaba a punto de hacer lo mismo.
Sí. ¿Sí? Bueno, porque la Liga quizá no, todavía falta un poco, pero era muy importante ganar hoy.
Hubieran sido 5 puntos de diferencia,
sí, sí,
¿no?
Sí. Era muy importante ganar.
Se ponía difícil. Sí.
Se pone muy difícil. Pero yo creo que este resultado al Madrid, al equipo de Zinedine Zidane, le va a ir muy, pero muy bien.
Oxígeno puro.
Se le viene una situación complicada en Champions. Perdieron en casa en el Santiago Bernabéu con el City de Guardiola 2-1. Van a tener que ir de visita a darle la vuelta. Yo creo que este puede ser un golpe anímico importante. Yo creo que el América le va a dar la vuelta sin camisa de por medio.
¿Quién?
Es mucho más el Real Madrid. Es
¿qué
mucho
pasó?
Más.
¿Qué pasó con la América?
Ya te habías espantado.
Oye, es mucho más, es mucho más el Real Madrid que el City, ¿no?
Sí, claro, así es.
Y yo no sé si le dé la vuelta o no, pero tiene rato que el Madrid no gana la Liga. También estaría bien que ganara la Liga.
Digo, bueno, para la pero gente el Madrid, que le va a el Madrid está obligado a ganar la Liga, está obligado a ganar,
Liga
a ganar
y
la Champions.
Sí, no pueden dejar, ganar en esta todo, instancia no pueden dejar ir la Champions.
Claro.
Yo no
claro
sé si les alcance, pero bueno.
Para dar la vuelta ahora.
Oye,
con el City.
Pero, oye, tú eres madridista.
Sí, pero esto es no fútbol. Sabes,
prefieres que se concentren en la Liga.
Que ganen la Liga, sí.
Y bueno, no la Champions. Como metí a la América.
La Champions lo veo difícil. Como veo mejor
el América.
Yo
el América
que ya perdió Liverpool. Lo sé de qué es posible. Tranquilo.
Eugenio Díaz, bueno, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Jesús Humberto López, gracias.
Michel,
buenas
gracias,
tardes.
Un placer.
Gracias a toda la gente que nos acompañó en ESPN Radio Fórmula. Nos vemos mañana lunes.